estamos en línea con el ministro Julián López. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Daniel. Un gusto saludarlo.
Bien, usted es ministro de Justicia y Trabajo, ¿correcto?
Exactamente.
Bueno, le han enviado una nota muy fuerte por parte de la Asociación de Trabajadores de Estado en relación a algo que es un tanto difícil de comprender, ¿no? Porque lo que argumenta ATSA es que más allá del conflicto por salarios, etcétera, condiciones de trabajo, es que el Estado ha despedido delegados.
Sí, hemos recibido el día de ayer también una nota que la he derivado a la Secretaría de Trabajo a los fines de que se arbitren los medios y se estudie la situación de cada uno de los afectados por la medida, pero la verdad no tengo el detalle todavía de cada uno de ellos, pero sí hemos recibido la nota y estamos interviniendo con la Secretaría el día de hoy.
Acá, digamos, más allá de que pueda haber un, no sé si conflicto de intereses, una cuestión así, usted como ministro de Justicia y Trabajo no debería ser que haya despido de delegados por la cobertura gremial que tienen, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Es así?
Sí, por eso hay que evaluar sobre cada situación particular. Nosotros hemos tomado conocimiento público el día de ayer a través de una nota que ha ingresado de ATSA y el día de hoy la hemos girado, digamos, a la Secretaría de Trabajo con el secretario Omar Sereno para que intervenga y, bueno, perfecto, vamos a tener el relevamiento seguro el día de hoy.
Bueno, pero nosotros lo queríamos molestar por la otra parte de lo que se informó ayer, es la construcción de una cárcel, si se puede decir así, de última tecnología, muy moderna, en los predios de Bower, que ya está ejecutándose la construcción, y que tiene que ver con los presos más peligrosos. La primera pregunta sería, ¿cuándo se estima que se va a terminar? Porque se han difundido imágenes, se han difundido videos.
Mire, Daniel, la idea es que se tiene un plazo de obra de 12 meses, porque más allá de la infraestructura es muy importante que podamos avanzar, digamos, con la conformación de un grupo táctico especial que pueda atender y requerir, digamos, las distintas necesidades de este espacio, que tiene que ser administrado de una manera diferente a como se administran los otros complejos carcelarios. Es una cárcel independiente que va a tener una infraestructura edilicia moderna, que va a permitir poder generar núcleos chicos de gente que tengan un mayor control, pero que además va a tener una infraestructura tecnológica distinta, digamos, con tecnología avanzada en temas de seguridad penitenciaria, con escáneres personales, de bultos, de vehículos, con cámaras personales en los agentes penitenciarios, con bodycam, que son estas cámaras que llevan en los chalecos, que van a filmar las 24 horas en cada momento que estén en contacto personal con los internos, con cámaras de inteligencia artificial y analítica, con radar perimetral, con inhibidores de drones y de telefonía celular, que obviamente también estamos haciendo una presentación en la COM para que se arbitren los medios necesarios para mover las antenas o que tomen las medidas necesarias para que los inhibidores puedan trabajar con la potencia necesaria en cada lugar, y donde tienen que ir destinados, como usted decía, los presos más peligrosos, aquellos que son narcotraficantes, que son sicarios, que siguen delinquiendo dentro de las cárceles, y los presos de alto perfil, que son los que tienen dificultades en la convivencia diaria con otros internos que son de menor peligrosidad. Está y que bien. Sí acompañan, digamos, las medidas del servicio, ¿no?
Sí. ¿Cómo puede ser posible que todavía hoy, eso usted me dice que están haciendo trámites con ENACOM, que no puedan inhibirse en las cárceles? Yo no digo que se pueda ejercer un control tan exhaustivo de que no entre un celular, porque parecería ser que eso es como imposible. Pero ocurrido el hecho, porque los mandan por drones, por donde sea, está el celular ahí adentro. Bueno, que se lo pueda inhibir a ese celular. Usted me dice que hay trámites con ENACOM, que esto, que lo otro. ¿Qué pasa que no se puede?
Mire, Daniel, nosotros hemos recibido hace 15 días, sí, 20 días, la última intimación de ENACOM que manda a pagar un inhibidor para medir la interferencia en la frecuencia. Sí. Hemos recibido no más de 6 o 7 a lo largo de estos 15 meses donde mandan a bajar la potencia de inhibidores por las interferencias que tienen sobre la telefonía celular. Y nosotros ya hemos manifestado ante cada ocasión, primero que ponemos en conocimiento de las fiscalías intervinientes, pero que también estamos haciendo una presentación judicial a los fines de que puedan estudiar, digamos, el cambio necesario que tenga que hacer las prestadoras de telco correspondientes, pero que esta situación no se pueda repetir, ¿no? Porque es muy difícil. Nosotros no es que falte equipamiento, tenemos el equipamiento, tenemos los inhibidores en cada pabellón para que cada módulo tenga los controles suficientes, pero si después la autoridad de aplicación, digamos, no permite la optimización de estos servicios, obviamente que no tienen la eficiencia que tienen que tener, ¿no?
Ministro López, buen día. Soledad Sandoval le saluda. Quería consultarle la relación con el gobernador Puyaro, con el de Santa Fe, porque, bueno, hubo como un... No quiero caer en la chicana de tirarse flores mutuamente, pero el gobernador adujo que la policía, la justicia, estaba como, lo tomaban como ejemplo, si se quiere. Y por otro lado, el gobernador nuestro, Martín Yarlora, haciendo referencia a que esta nueva cárcel, y en esto me quiero detener, era como un modelo a seguir justamente lo que habían construido en Rosario, principalmente, y siguiendo como el modelo de cárcel. ¿Es así?
Sí, en realidad, digamos, nosotros veníamos con una construcción y con la preparación de esta cárcel de alta seguridad. Lo que pasa que también uno tiene que adaptar normativa, tiene que tener gente especializada, tenemos que tener, digamos, relevado el personal y también los potenciales, digamos, internos de cada lugar, sí, para aprovechar al 100% los espacios. Pero lo que existe, que creo que es un cambio en la población carcelaria, ¿no? Uno, por lo que ve, digamos, yo no he estado hace 20 años en estas áreas, pero lo que uno conversa con la gente del sector es que, así como ha cambiado la sociedad, hoy también tenemos delincuentes cada vez más violentos que forman o conforman verdaderas bandas delictivas que tienen, por otro lado, situaciones de consumo de drogas muy fuertes, con lo cual la convivencia interna dentro de los establecimientos es mucho más compleja, son acciones de violencia diaria, y se hacen necesarios este tipo de espacios para poder distribuir a los internos de una mejor manera, cosa de que aquellos que no aceptan, digamos, las reglas de convivencia, aquellos que siguen delincuentes, aquellos que siguen apretando, amenazando, lesionando a agentes penitenciarios o al resto de los internos, tengan un tratamiento diferenciado con mucho más rigurosidad.
Siempre asusta o está asustando las imágenes que vemos de El Salvador, ¿no? Y la política fuerte de Bukele. Por ahí la sociedad lo mira, algún sector pidiendo eso, y otro sector, bueno, ¿no? Bajo el lema de los derechos humanos, que eso ya es abuso prácticamente. ¿Vamos camino a eso? Porque justamente lo que menciona, delincuentes más violentos, una sociedad un poco más sesgada, si se quiere, con miedo también a lo que está sucediendo con la delincuencia.
No, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con la normativa, digamos. Bajo ningún punto de vista uno puede impulsar cambios que sean abusivos de derechos que estén consagrados en nuestra Constitución, sí, o en la normativa nacional y provincial. Lo que sí era necesario es tener un espacio que permita tener un mayor control, mayor cantidad de barreras físicas, tecnológicas, preservar la vida y la identidad de quienes trabajan en ese espacio también, ¿no? Que son sometidos a acciones permanentes de amenazas.
Sí. Se muestran imágenes que, por primera vez en la historia, creo, tengo entendido, por lo menos en Córdoba, se le van a colocar uniformes, algunos dicen de color naranja, parecido a otros lugares del mundo, a esos delincuentes que van a ir a esa cárcel de máxima seguridad. ¿Es así? ¿No es así?
Mire, nosotros lo que hemos planteado es que para el esquema de máxima, nosotros hablamos de una cárcel de máxima seguridad y de presos de alto perfil. Lo que es máxima seguridad, uno tiene que reducir al máximo posible la interacción con grupos familiares y con visitas, en la interacción personal me refiero, no que no tengan visitas ni nada de eso, sino que sea mucho más controlado. Hoy a Bower ingresan alrededor de 1.500 personas todos los días como visitas, ingresan más de 1.000 personas a trabajar, con lo cual imagínense que todas esas personas tienen que pasar por un escáner, los autos pasar por donde están los controles de los perros, etcétera, y se hace sumamente dificultoso cuando digamos, concurren con gran cantidad de bultos, de ropa, de alimentos, etcétera, donde se van detectando distintas situaciones, que es lo que hemos dado a conocer hace pocos días. Miren, el servicio penitenciario ha secuestrado en poquito tiempo, en 15 meses, más de 4.200 teléfonos, 121 kilos de marihuana, más de 30 kilos de cocaína, más de 10.000 psicofármacos. Sí, y todo esto lo ha hecho el propio servicio, y la mayoría de eso ni siquiera ha caído en manos de los internos, ¿no? Esto habla que también hay gente comprometida, que quiere hacer bien las cosas y que cumple con su tarea. Pero si nosotros hablamos de un grupo que dentro de los establecimientos siguen delinquiendo, que cooptan incluso a personal penitenciario, que amenazan al resto de los internos para que trabajen para ellos o hagan cosas, bueno, nosotros necesitamos contar con mucho mayor rigurosidad en el control.
¿Van a tener uniformes especiales o no?
En eso se está pensando, que parte, digamos, de la provisión, de lo que sea, totalmente en determinados pabellones, de la comida, de las provisiones de áreas, incluso de la ropa que tienen que utilizar, sea proveída por el Estado como una manera de reducir al mínimo posible el contacto con el exterior, digamos, en lo que refiere a esto. Estamos hablando de los presos de extrema peligrosidad, ¿no?
Sí, entonces, ¿podría ser o no podría ser? Disculpe.
Sí. Está evaluándose y es una de las posibilidades. Y vuelvo a repetir esto, ¿no? Para determinados delincuentes de extrema peligrosidad. Hoy hablaba con un colega suyo de un caso paradigmático, que es el de Carmona. Es una persona que ha matado fuera de las cárceles, que mató dentro de las cárceles, que cuando un servicio penitenciario y la justicia de otra provincia le dieron posibilidad de revincularse, vino a Córdoba, escapó y mató a un trabajador, a un taxista en nuestra provincia de Córdoba. La verdad que, digamos, dentro de los establecimientos tienen que tener los derechos que tienen que tener, pero también, digamos, una manera de preservar la seguridad interna es que tengan el menor contacto posible. Y la verdad que cuando ingresa ropa, cuando ingresan alimentos, cuando ingresan muchas cuestiones, probablemente pueden ingresar elementos cortantes y otras cosas. Hace poquitos días nosotros teníamos una foto que la mostraba ayer con alguno de la gente que trabaja con nosotros, donde había sido trasladado este preso para un tratamiento médico y hubo 60 agentes penitenciarios y policías en su traslado. Bueno, para tener una idea del impacto y la necesidad de seguridad que requiere, ¿no? Y no es el único.
Me quedo con el comienzo del reportaje respecto a, porque esta es la madre de todas las batallas, por decir un ejemplo, ¿no? Si se logra el tema de los celulares, realmente hacerlos inoperables dentro de la cárcel, creo que es el 50 más 1 de la problemática que puede existir. Ahora, ¿cómo piensa usted que se va a resolver esto del ENACOM, que dice no, la gente de Bower, no? Porque si, por ejemplo, tenemos que pensar lo mismo en la cárcel de Cruz del Eje, estamos chavos, porque ahí están pegadas la cárcel. Entonces, ¿conoce usted de algún otro mecanismo, de alguna acción tecnológica que se puede desarrollar para poder inhibirlos, o esto va a tener que convivir lamentablemente y que sean los guardiacárceles los que evite que entren, porque con el ENACOM no hay forma de poder solucionarlo?
Mire, Daniel, lo que hay que hacer en estos casos es tomar una decisión. Nosotros hemos tomado la decisión de ir a la justicia para que se garantice la seguridad pública, y garantizar la seguridad pública es que los inhibidores puedan funcionar al 100%, ser eficientes y realmente que las prestadoras de telefonía celular tomen las decisiones que tengan que tomar, digamos, para garantizarlo también, ¿no? Nosotros no podemos seguir permitiendo que dentro de los establecimientos, porque se va a terminar la corruptela y el negocio de los celulares cuando realmente no sirvan más. Y la verdad que si siguen ingresando es porque dentro de los establecimientos siguen funcionando. Y más allá de la rigurosidad que estamos poniendo en los controles, todo esto que hacía referencia, digamos, lo que tenemos que exigir es que realmente puedan acompañarnos los organismos nacionales y todos los estados en nivel municipal, provincial, que somos nosotros, y también el Estado Nacional, en acompañar en esta medida que es necesaria. Pero
o sea, es un tema a solucionar.
Es un tema que tiene que ser solucionado y en lo inmediato, ¿no? No estamos hablando de meses. Tiene que ser solucionado en las próximas semanas como una manera de ser sumamente riguroso, porque toda la tecnología que tenemos es la que existe en el mercado, Daniel.
Bien, una pregunta más y lo dejamos porque no queremos molestarlo mucho tiempo.
Sí, tiene que ver, ministro, con una nueva unidad de contención al aprendido que también se va a construir, y la duda puntualmente es si ya se está construyendo y en qué lugar, porque había mucha controversia. Primero había sido cerca de la maternidad, después la iban a llevar para el lado del barrio Residencial Américo, Centroamérica, digamos, y los vecinos, muchas quejas también por ese lado.
Sí, no, en realidad la UCA nunca estuvo contemplada en esos lugares que usted dice. Lo que sí se contempló en esos lugares por parte de la justicia es la construcción de un centro de recepción. Digamos, hasta que vino, para entender, cuando vino la pandemia, cuando la policía detenía a alguien, eran llevados los presos o las personas detenidas a las unidades judiciales, que había 23 en Córdoba capital. En cada unidad judicial que había en algún barrio de Córdoba, iban los patrulleros, bajaban al detenido, se hacía lo que se denominaba la entrega del procedimiento y luego se llevaba el preso, digamos, hasta tribunales o hasta la UCA, que está en barrio Observatorio, detrás del Hospital Misericordia. Lo que se está impulsando en ese lugar es la construcción de un centro de esto que no tiene nada que ver, digamos, con la UCA, sino que son lugares donde los presos no pasan más de 2 o 3 horas y son trasladados rápidamente al espacio de detención. En esos lugares incluso van a trabajar fiscales, con lo cual yo creo que hay que transmitir tranquilidad, digamos, a los vecinos, porque lo que se hace en esos lugares es fortalecer la seguridad con la presencia incluso de fiscales en el territorio, que me parece sumamente importante. Y la UCA en sí, nosotros tenemos una unidad de contención del aprehendido, que es donde van detenidas las personas apenas son detenidas, que está, como le decía, en barrio Observatorio, y se va a construir una ampliación, una nueva UCA en lo que es el predio de Bower, también en sus adyacencias, una inversión muy importante que permite dotar, digamos, del espacio necesario para poder atender la gran cantidad de detenidos que estamos teniendo todos los días.
Bien. Ministro Julián López, titular de Justicia y Trabajo, gracias por atender a Radio Continental.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Recorremos las calles, estamos donde hay que estar. Somos los que te damos.